Eso.
Estúpido.
Cada día estoy más convencido que la primer promesa tenía como primer elemento un equipo, el mejor equipo de los últimos 50 años. Siento que esa tarea arrancó muy bien.
Algo he venido marcando, es el problema de la inflación en Argentina. Y esta es la primera tarea que tenemos que abocarnos, comprometernos a reducir la inflación.
Usted está escuchando Café Prensa.
Bien, continuamos en la mañana de sábado haciendo Café Prensa, sí. Y ya tenemos nuestra, en este caso, segunda invitada, sí, en la mañana de hoy, pero vamos con la presentación.
Llegaron invitados a tomar un café. Escuche y saque sus propias conclusiones.
Vamos a recibir a Lita Alberstein, candidata a concejal por el MST Frente de Izquierda Unidad. ¿Cómo te va, Lita? Buen sábado.
Buen sábado. Muchísimas gracias por la invitación. Muy lindo estudio. Así que gracias. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, la pregunta es cómo vamos rumbo a las elecciones del 11 de junio y qué ha dejado, ¿no?, todo lo que ha pasado. Tucumán ha sido noticia a nivel nacional también con esta cautelar que impuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sí, la verdad que en la población hay una sensación de angustia, de desesperanza, que se combina la suspensión de las elecciones en un momento y por el otro lado con la pobreza, el dengue, la inflación descontrolada que estamos viviendo y que lleva a que la gente no vea dónde va ni la provincia ni el país. Esa preocupación tiene el conjunto de la gente y mucha bronca. Bronca porque no le alcanza la plata y bueno, y en cuanto a lo propio electoral, tenemos que decir que realmente sí fue una maniobra de la Corte acordada con Cambiemos el hecho de suspender 5 días antes las elecciones cuando podía haberlo hecho en tiempo mucho más adelante y modificar, porque indudablemente la discusión de la reelección de Mansur y su rol de vicegobernador a gobernador a cargo en caso que Haldo viaje era un hecho que es parte, lamentablemente, de una política de perpetuarse en el poder que no compartimos para nada. Y la postergación al 11 de junio ha generado en la gente una enorme incertidumbre. Nosotros, a su vez, como Frente de Izquierda Unidad, hicimos, y otras organizaciones también, una presentación ante la Corte, porque Mansur dijo, extralimitándose, que había que hacer de vuelta todas las boletas, sí, cosa que sí era caótico, porque ya se habían repartido millones de boletas de todos los partidos unos días antes.
¿Era una especie de maniobra entonces eso?
Y sí, de maniobra y de querer imponer a la Corte, mejor dicho, a la Junta Electoral Provincial, que es la que el órgano de aplicación de las elecciones, una orden, cuando tiene que haber independencia de poderes. Es el Poder Judicial y el Junta Electoral el que determina los plazos y el cronograma electoral. Entonces, bueno, hicimos una presentación porque realmente, en el caso nuestro, volver a hacer los votos era un costo enorme que el Estado no se hace cargo, un trabajo terrible porque ya estaban distribuidos, preparados en sobres, preparados para ponerlos luego en cada escuela y en cada urna, y eso es un trabajo logístico enorme. Y un despilfarro de dinero terrible para todas las organizaciones. E indudablemente el único que tenía que hacerlo era el Frente de Todos que él encabezaba y que había que cambiar a Miguel Acevedo. Entonces sonó como una orden. Las presentaciones estaban jurídicamente muy bien fundamentadas, que en ningún lado dice que un voto se anula por la fecha. Entonces se dio lugar a continuar con las mismas boletas y el que tiene que rehacerlo es el Frente de Todos. También nos preocupó mucho que pongan de candidato a vicegobernador alguien que, aunque hizo carrera en el peronismo, viene de ser funcionario del busismo, porque fue secretario de Hacienda y ministro de Hacienda, nada menos que de Bussi, del general Bussi, condenado después por genocidio. Entonces, yo sé que hay mucha gente que cree que el Frente de Todos defiende los derechos humanos, pero con un personaje así, que además dijo que estaba preocupado porque no sabía si el domingo iba a poder ir a la cancha cuando fuera vicegobernador. La verdad, cuando la gente no le alcanza ni para comer, viven en una burbuja. Eso por un lado. En cuanto a el oficialismo, creemos que fue todo mamarracho. La convocatoria, la acción de la Corte Nacional y también de la Corte Provincial que permitió esto y que la Junta Electoral también lo avaló. ¿Quién paga los platos rotos del pueblo que tenía expectativa en votar y no sabe? Ahora tampoco es el 14 de junio porque Alfaro volvió a judicializar la elección diciendo que no corresponde el 11 de junio, que corresponde en agosto. Y ahí otra especulación electoral de Alfaro, del Frente de Cambiemos, que quiere en agosto juntarla con las PASO, pensando en una posible derrota política del oficialismo. Nos parece que hay un manoseo total a la voluntad popular de todos los sectores, porque creemos que se tiene que votar el 11 de junio, lo antes posible, y volverlo a pasar, que ya significaría otra campaña, otra elección. ¿Quién va a tener los votos? Tendríamos que volverlo a imprimir porque la gente ya los tiraría. Quedaría fuera todo de foco. Ya son en un país como el nuestro, que no sabemos qué va a pasar dentro de una hora, de acá a 3 meses, es una incertidumbre total. Entonces creemos que hay que respetar el derecho al voto del pueblo. Alfaro parece que se olvidó que fue elegido en junio, hace 4 años. Si es inconstitucional este llamado, quiere decir que él no es intendente. O habría que invalidar las acciones del como intendente, como del gobernador, como todos los que fueron elegidos, legisladores, concejales, hace 4 años en junio.
Ahora, Lita, hablando ya del tema electoral, ¿cuál es, en este caso, el piso que piensan ustedes que puede ser una buena elección para su partido?
Buena pregunta. Nosotros creemos que queremos llegar a la legislatura y al Consejo de la Capital. Ese es el objetivo que nos damos. Porque con la
ley, aunque sea con un legislador y un concejal.
Eso es en la capital, queremos que sería un objetivo posible. ¿Por qué? Porque nunca lo hemos podido lograr. Y no es porque el Frente de Izquierda no tenga legislador y concejal en otras provincias, sino porque, por ejemplo, en Jujuy hubo elecciones de 15 días. Sacamos 3 legisladores, concejales, 6 constituyentes. Ya tenemos un diputado nacional. En Neuquén sacamos también concejales y legisladores, 4, hace 20 días. El Frente de Izquierda en casi todo el país tiene representación. El problema es que acá el sistema de acoples que repudiamos genera que haya 100 partidos del oficialismo o de Cambiemos en el cuarto oscuro y que encontrar la boleta de los que vamos con una lista es muy compleja. Y el aparato que mueven de fiscales es enorme. Entonces te encontrás en una mesa con que hay 50 fiscales del Frente de Todos que pelean por el acople. Y nosotros tenemos un fiscal general que además no lo dejan entrar porque dice, no, vos no sos fiscal de mesa. Y entonces nuestros votos desaparecen, no los podemos fiscalizar, quedan tapados. Además acá los votos son todos blanco y negro. En casi todas las provincias son a color. Entonces se reconoce más la identidad por el color, digamos, de cada fuerza, que en general nosotros usamos el rojo, el oficialismo el celeste, qué sé yo, Cambiemos el amarillo, se reconoce. Está todo pensado para que estén los mismos de siempre. Nosotros creemos que en la capital queremos llegar a 10.000 votos. Parece poco, pero no tenemos el aparato, la fiscalización, ni el dinero que tienen los demás.
¿Cuánto dinero se necesita, Lita?
Mira, nosotros no podemos decir cuánto se necesita, porque tenemos el grueso de los compañeros como militantes voluntarios.
Claro.
No pagamos a nadie fiscal. Entonces, las cuentas que hacen de fiscalización los demás, que no sé, creo que estaban pagando 15.000 pesos, creo yo, no sé, porque nosotros no pagamos a nadie. Y la actividad nuestra es militante, político, consciente. Nuestros amigos, nuestros simpatizantes, nuestras familias colaboran. Entonces, nosotros si sacamos un volante muy pequeñito, un afiche, no pagamos publicidad, pauta publicitaria en nada. La televisión está llena de otros partidos o frentes, gigantografía, se está cubierta la ciudad de gigantografía. Ellos gastan millones. ¿De dónde gastan esos millones? Y uno sospecha que lo pagamos todos. O sea, el pueblo paga los millones y millones, como vimos la Plaza Independencia, venía hablando con el taxista, 2 años cerrada, y gastaron 2,5 millones de dólares para arreglar una plaza y poner un poquito de cemento y algunas luces. ¿Dónde va esa plata? Bueno, va la plata de los funcionarios o va la plata de la campaña electoral para perpetuarse en el poder. Y eso lo decimos de los dos frentes que que impone esta provincia o en el país, que es el Frente de Todos y el Frente de Juntos por el Cambio. Buse también gasta millones, Libres del Sur, que después terminan votando con el oficialismo, ojo, en las cámaras, son opositores en la campaña electoral.
¿Cómo está conformada la lista actualmente, que en la cual vos también sos parte? Y en caso de llegar al Consejo, Lita, ¿cuáles son las propuestas, los proyectos, los ejes más importantes que llevarías justamente al recinto del Consejo Deliberante?
Bueno, estas son nuestras propuestas, ¿no?
Bien.
Estás buscando el voto, ya lo voy a... Nuestra propuesta, bueno, en primer lugar, la lista está formada en cabeza Martín Correa, que es candidato a gobernador, y Alejandra Regues, en cabeza vicegobernadora y va legisladora por la capital. Intendente va el doctor Juan Paz, que fue despedido cuando anunció que era candidato, trabajó en el Hospital Padilla como neurólogo de hace 10 años, contratado, precarizado, y lo despidieron el día que dijo eso. Entonces armamos un escándalo defendiendo al compañero, porque es un neurólogo de mucha necesidad, y a las 24 horas lo reincorporaron, dijeron que fue un error, y que además no lo habían despedido, sino que él vencía el contrato, pero un contrato precarizado, 10 años, o sea, es parte de la realidad del conjunto de los trabajadores de la salud que están en lucha, todo nuestro apoyo a todos los trabajadores. Bueno, después yo encabezo la lista de concejales por la capital, por el oeste va el doctor Ángel Paliza, de candidato a legislador, profesor universitario, abogado de larga trayectoria. Por el este va Gabriela Garamajo. Y nuestra lista está formada por trabajadores en todas las listas. No tenemos empresarios, no tenemos dirigentes sindicales vendidos. Somos todos trabajadores, la mayoría mujeres. No necesitamos cupo femenino. Más, somos mayoría mujeres en las listas. Y por el otro lado, es una lista que tiene propuestas muy precisas, diferentes a toda el resto. Primero, que un funcionario gane igual que un docente o un médico. Basta de privilegios y gastos reservados. En segundo lugar, queremos recuperar lo que es nuestro. Si yo llego al Consejo, lo primero que voy a proponer es que se estatice el transporte colectivo. Es un desastre el transporte. Cobran subsidios millonarios, no le pagan a los choferes un sueldo como corresponde y en tiempo. Y la gente es rehén de este desastre. Y tenemos el colectivo, el boleto más caro del país, porque 85 pesos en Buenos Aires es la mitad. Yo viajo en colectivo. Porque consideramos que es un desastre el funcionamiento de todo el sistema público. En el caso de colectivo, y que, por supuesto, bajar la tarifa. El Estado gasta millones en pagar subsidio al gasoil, a la renovación de unidades, se lo tragan los empresarios. En segundo lugar, creemos que también hay que estatizar todos los servicios públicos, la luz, el gas, volver a hacer funcionar los trenes, cosas que son fundamentales para tener autonomía, soberanía y derechos para todos, y que terminemos con los tarifazos. Esas son medidas fundamentales que creemos que tenemos que proponer. Trabajar, si sí. Llegamos al Consejo, ese es nuestro compromiso. En segundo lugar, o en tercero, perdón, queremos que el presupuesto tiene que ser participativo. La gente tiene que opinar en qué se gasta la plata, porque a la gente la convocan cada 4 años. La usan, le prometen de todo, compran votos con promesas de cargos o de bolsones o de 10.000 pesos, pero la realidad es que nosotros creemos que la gente tiene que participar siempre, como a través de asambleas vecinales, que todos los funcionarios tienen la obligación de recorrer y escuchar lo que la gente decida y hacer proyectos con la gente, porque no hay ningún tipo de ida y vuelta, de escuchar y hacer lo que la gente quiere. Además, queremos que hay que hacer refugios para las mujeres víctimas de violencia, que haya atención gratuita, de psicológica, jurídica, contención para las mujeres que muchas veces tienen hijos y son víctimas de un violento que las tortura toda la vida y que no tienen dónde ir. Nosotras venimos hace mucho luchando desde nuestra organización con otros colectivos de mujeres, como Ni Una Menos, por los derechos de las mujeres. No hay refugios en la provincia, no hay atención, no hay nada, es una vergüenza, y estamos siempre escuchando mujeres que desaparecen, que están golpeadas, que están hospitalizadas. se ha naturalizado lamentablemente la violencia como algo cotidiano en nuestro país y en Tucumán. Entonces planteamos también educación sexual integral para que no se eduque a los varones violentos, los machitos, como decimos, que se educa al hombre machito y a la mujer princesita, y eso genera una desigualdad en la educación cuando tiene que ser igualitaria de acuerdo al siglo XXI. Bueno, esos son algunos de nuestros proyectos. Después, a nivel más general, proponemos que tiene que haber una reforma agraria, que no puede ser que en Tucumán, el Jardín de la República, muy pocos tengan tierra, la gente viva sin nada. Hay que hacer una reforma también urbana para que haya construcción de viviendas económicas, accesibles para toda la población. Y ahí tiene que ver con otras medidas que no son solo provinciales, sino nacionales, que es desconocer el pago de la fraudulenta deuda externa que nos dejó Macri y que estamos atados a esa deuda, y el FMI impone lo que pasa en Tucumán. Sí. O impone que no haya más personal en la salud, porque el FMI dijo clarito, no tomen más personal el Estado. Y es una vergüenza que vamos a los hospitales y la gente no tiene quien los atienda.
Bien, vamos a hablar en minuto también de lo que pasa en realidad en el contexto nacional y cuál es tu perspectiva y tu análisis de eso a nivel político. Vamos a una pausa, si te parece. Vamos a una pausa, estamos con Lita Alberstein y en minutos, la segunda parte en realidad de esta charla.